Bendito es el nombre de nuestro Elohim, el nombre de Yeshua el Mesías. Bendito es su nombre, a él sea la gloria y la honra. Bienvenidos hermanos, los saludo con un saludo de Shalom, de paz, pero de la Shalom, del príncipe de Shalom, Sar Shalom, Yeshua Mesías, desde acá, desde Jerusalén, a todos ustedes, una bendición. Y comienzo con la bendición que el mismo Señor ordenó bendecir a los hijos de Israel. Evarejeja, Yeshua Beishmereja, Yaer, Yeshua Panabaleja, Beyehuneca, Esa Yeshua Panabaleja, Yaasem Leja Shalom, Beyaasem Leja Shalom, Benisam Shemchel Yeshua Meshiach Aleja. Esto es en castellano, tal como lo dije, que Yeshua te bendiga y te guarde o te cuide, que Yeshua haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia de ti, que Yeshua alce su rostro sobre ti y te dé shalom. Y yo pongo el nombre de Yeshua, el Mesías, sobre ti. Tal como dice en el libro de Números, los bendigo, hermanos, y sabemos que en el poderoso nombre de Yeshua es como si nuestro Señor proclamara la bendición sobre nosotros. Y comenzamos con una oración. Bendito eres tú, Yeshua, nosotros tornamos nuestros corazones hacia ti. Te damos gracias por todas las bendiciones que nos has dado, Yeshua. Te damos gracias por tu Torá maravillosa. Te damos gracias por la salud, por la protección, por la sanidad. Te damos gracias por la provisión, por tus misericordias, por poner pan en nuestra mesa. Te damos gracias por darnos un lugar donde vivir, donde refugiarnos, Señor, y abrigo y ropas para vestir. Te agradecemos por cada una de las bendiciones que vienen de ti. Te agradecemos por la fidelidad que tú tienes a tu pacto, Señor. Y has cumplido y has sido fiel a tu parte. Ayúdanos, Yeshua, a que seamos fiel a tu pacto, cumpliendo la parte que nos corresponde a nosotros. Te agradecemos por tus pactos porque son buenos. Te agradecemos de todo corazón con aquello. Y te invitamos, Yeshua, a que tú vengas como nuestro maestro, como nuestro rabí, como nuestro profesor, y nos enseñes acerca de tu Torah, Yeshua. Enséñanos acerca del libro de Shemot, Éxodo. Enséñanos acerca de este libro y qué maravillas, Señor, existen ahí en todas las descripciones, Señor, de las ropas de los sacerdotes, Señor, del tabernáculo, de los componentes del tabernáculo. Enséñanos esas grandes maravillas, Yeshua. Abre nuestro corazón, danos sabiduría para poder ver lo que tú quieres mostrarnos, Yeshua. Y te damos a ti toda la gloria y toda la honra. Te pedimos también descienda, Señor, sobre los gobiernos de los países donde nosotros vivimos y sobre el gobierno de Israel también sabiduría para tomar decisiones de acuerdo a tu voluntad. Y te pedimos que pongas amor hacia Israel en todos los presidentes de los países, Señor, especialmente latinoamericanos, que tanto necesitan, Señor, de esa bendición, de poder amar a Israel y apoyarlo, Señor, especialmente por Colombia, por Chile, Señor, te pedimos, por Perú, no nos olvidamos de Perú, también por Argentina, por Brasil, Señor, y por Venezuela, porque también hay creyentes en Venezuela, Señor, y por Bolivia, porque también allá está tu pueblo, Señor, que tú liberes a tu pueblo, Señor, de toda tiniebla, Señor, y especialmente a los gobiernos, y puedan apoyar a Israel y recibir las bendiciones que vienen con esto. Te lo pedimos en el nombre de Yeshua, el Mesías. Y gracias te damos porque sabemos que tú eres fiel y has escuchado esta oración. En el nombre de Yeshua. Amén. Entonces vamos a leer de esta porción que se llama Tetzavé, mandarás. Se puede traducir que comienza en Éxodo 27:20 y termina en Éxodo 30:10. Entonces vamos a avanzar con la gracia y por la gracia de Yeshua sobre estos capítulos, versículos, sobre estas porciones, buscando a Yeshua, buscando el reino en cada uno de los versículos, en cada uno de los mensajes que está ahí. Sabemos que la Torá es mucho más profunda de lo que podamos comprender en esta vida y que vamos a tener toda la eternidad para seguir estudiándola con el maestro de maestros, el rey de reyes, señor de señores, enseñándonos acerca de ella. Se me viene ahora al corazón el testimonio de un sueño de una hermana que pudo ver en los cielos la biblioteca de los cielos y dice que no tenía prácticamente fin y que se perdía prácticamente la vista hacia adelante. Entonces, los libros estos que estaban en esta biblioteca o que están en esta biblioteca no eran los libros de la tierra. Sabemos que existe otro tipo de libros, otro set de libros, otro set de libros de historia que son los verdaderos y aquellos están en los cielos donde se describe la historia como realmente fue y tendremos toda la eternidad para aprender del Señor en esta maravillosa biblioteca, gloriosa y sin fin. Así que prepara nuestros corazones, hermanos, cuando estemos con el Señor, cuando entremos allá, hay mucho que debamos de aprender. Donde los cielos, cada día es un desafío nuevo y proyectos se podrán realizar, planear, realizar. Y cuando terminemos aquellos proyectos, vamos a seguir planeando otros proyectos que van a ser más excelentes. Y nunca vamos a terminar así de gozarnos en todas las maravillas que hay allá. No entiendo por qué estoy hablando de estas cosas ahora, pero que esto comprendamos que la Torá que estamos leyendo hoy en día es el comienzo de aquel maravilloso viaje que tendremos por toda la eternidad sobre cosas más allá de lo que podemos comprender en este segundo. Entonces, la gloria es para Yeshua por todo aquello, porque ha sido gracias a Él que Él ha sido el camino por el cual nosotros hemos entrado y que nos ha dado un nombre precioso y maravilloso para poder recibir perdón de nuestros pecados a través de Él. ¡Aleluya! Entonces la parashá, dijimos, comenzaba en Éxodo 27, versículo 20. Y tú ordena a hijos de Israel y traigan a ti aceite de oliva puro, machacada, para la luz, para arder lámpara siempre. En tienda de reunión fuera de la cortina, que ante el testimonio guardará a él, a Aarón y sus hijos, desde tarde hasta mañana, ante Yehú. Estatuto perpetuo para sus generaciones entre hijos de Israel. Entonces, el aceite de oliva para las lámparas. Y este aceite es nada más que aceite de oliva puro. Ahora, para que el aceite de oliva puro sea un aceite apropiado para poder quemarlo en el templo, por supuesto que la plantación de donde las olivas se cosechan, esta plantación debe, por supuesto, de cumplir las reglas de la Torá, como por ejemplo descansar una vez cada 7 años, no cosechar las esquinas de la plantación, sino dejarlas al pobre, y otras leyes más, como por ejemplo descansar cada Shabbat también, y que no sea cosechado en Shabbat. Se entiende, un aceite de oliva que sea apropiado para ocuparlo debe de venir de una plantación que tenga estas cualidades. Ahora, si usted no puede acceder a ningún aceite de oliva que se llamaría kosher, que viene de la palabra kasher, en hebreo que sería apropiado, si usted no tiene en su país la opción y la posibilidad de comprar un aceite de oliva así, entonces ocupe el aceite de oliva que tenga. Y si no tiene medios para comprar un aceite de oliva, entonces ocupe otro tipo de aceite, hasta que el Señor lo bendiga y pueda tener aceite de oliva. Por supuesto, siempre esté en nuestro corazón toda la fe y toda la confianza en el Señor, sabiendo que si nosotros le pedimos a Él aceite de oliva kosher, o sea, apropiado, el Señor va a proveer. No cerremos la puerta diciendo, no, yo no vivo en Israel y no puedo comprar aceite de oliva kosher, por lo tanto. No cierre la puerta, hermano. Para Yeshua no hay nada imposible. Pedid y se os dará. Y le complace al Señor dar. Entonces, lo que quiero resaltarle acá es que el aceite de oliva para la lámpara, que se llama en hebreo menorá. En hebreo la lámpara es 7, el candelabro este, que tiene 7 lámparas. Este se llama menorá. Esa es la forma como se llama. Y la menorá es una sola. La menorá está en el templo en Jerusalén, o estaba en el templo en Jerusalén. Y si usted tiene una lamparita, si un candelabro que tiene 7 lamparitas, le podemos llamar menorá, pero no es realmente la menorá, porque las instrucciones para el tabernáculo y para el templo son una sola, y enfatiza el Señor de que es uno solo el lugar donde Él recibe los sacrificios. Entonces, para que sea la menorá del templo, la menorá entre comillas, debe de ser hecha exactamente conforme a las medidas y los materiales y la estructura exacta como Elohim mismo lo describe en su Torá. Y cualquier otra no sería simplemente la menorá, aunque nosotros la llamemos menorá. No estoy diciendo que el Señor no ocupa un candelabro con aceite para manifestar su presencia fuera del templo, porque sabemos que Yeshua mismo nos dijo que llegará el día donde verdaderos adoradores adorarán a Elohim, a Ben, en espíritu y en verdad. Ya no en Samaria, ya no en el templo, como le dijo por allá en el libro de Juan, capítulo 4, Yeshua a la mujer samaritana. Entonces acá nosotros, con la sensibilidad del espíritu, pudimos entender, por ejemplo, pudimos comprender que el aceite para el alumbrado de la menorá debe ser aceite que sea apropiado, puro, y además que cumpla las reglas que el Señor prescribe en su misma Torá para las plantaciones. Esto es descansar los Shabbat, descansar una vez cada 7 años, no cosechar los rincones de la plantación y otras reglas más que sean apropiadas para plantaciones y para la agricultura. Entonces continúo leyendo el capítulo 28 ahora. Y tú, acerca a ti, a Aarón tu hermano, y a sus hijos con él, de entre los hijos de Israel, para ser sacerdotes para mí, a Aarón, Nadab, Abihu, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestidos de santidad para Aarón, tu hermano, para honra y para honor. Y tú dirás a todos, expertos de corazón, que le llené espíritu de sabiduría, y hagan al Eftaf vestidos de Aarón para santificarle, para ser sacerdote él, para mí. Y estos los vestidos que harán: pectoral y efod, y manto, y túnica bordada, mitra y cinto, y harán vestidos de santidad para Aarón, tu hermano, y para sus hijos, para ser sacerdotes para mí. Entendamos que el Señor está exigiendo de los sacerdotes que los vestidos sean santos. Para que los vestidos sean santos, estos vestidos deben de cumplir con las reglas de la Torá. O sea, no debiendo haber inmundicia en ellos, no teniendo que haber desobediencia a los mandamientos en el mismo vestido. Por ejemplo, el vestido santo de Aarón o cualquier parte de él no puede de haber sido tejido en un día de Shabbat, por ejemplo. Entonces, la santidad requerida para los vestidos de Aarón es más que solamente un concepto que tengamos de santidad hoy en día, que todos sabemos que debemos de acercarnos al Señor en santidad. O sea, no con malicia, como hoy en día entendemos el ser santo. No con malicia, no con odio, no con orgullo. Hoy en día logramos comprender que santidad es esto, pero la santidad definida en la misma Torá no ha sido anulada. Y los vestidos de santidad que el Señor exigía a Aarón y a los sacerdotes en aquel tiempo son todavía exigidos a nosotros. Si el vestido está inmundo, es mejor no acercarse al Señor a orar, sino cambiarse el vestido. Me voy al extremo. El Señor ordena que si salimos a acampar, llevemos una pala y hagamos un hoyo, y en el hoyo hagamos nuestras necesidades y lo cubramos. Porque dice que el Señor mismo anda en el campamento. Es Yeshua mismo el que anda en el campamento. Y dice, y Él no quiere ver inmundicia en el campamento. Se entiende que las necesidades serían inmundas. No vaya a ser que el Señor mismo vaya a estar en contra de nosotros si encuentra inmundicia. Se lo leo del mismo Deuteronomio 23:12. Tendrás un lugar fuera del campamento a donde salgas. Tendrás también entre tus armas una estaca, y cuando estuvieres allí fuera, cavarás con ella, y luego al volverte cubrirás tu excremento, porque Yehú, tu Elohim, anda en medio de tu campamento para librarte y para entregarte a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo para que él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva en pos de ti. El campamento santo, bajo la definición del mismo Elohim, es un campamento sin inmundicia. Las vestiduras del sacerdote santas, bajo la definición del mismo Elohim, en su misma palabra, es que la ropa esté limpia y pura. Lo puede ver, una ropa que está sucia, por ejemplo, con excremento, no es apropiada para acercarse al Señor. No lo fue en el tiempo del tabernáculo en el desierto para Aarón, ni tampoco lo es hoy en día. Entonces, este ejemplo es un extremo, pero consideremos que en la Torá aparece descrito qué cosas son inmundas. Entonces, la definición de inmundo va también por ejemplo, animales muertos. O sea, una ropa santa para acercarse a orarle al Señor debe ser ropa que no esté contaminada con muerto. ¿Lo puede ver, hermano? No es algo del pasado solamente, es algo también del día presente. Entonces, a medida que va relatando el Señor acerca de las partes que compone la vestidura del sumo sacerdote a Aarón, entonces entendamos que las reglas de santidad se aplican a todas ellas, sin incluso tener la necesidad de que las ropas que vistamos sean exactamente las ropas que vistió a Aarón o sus hijos. Recordemos que el Señor dijo que somos reyes y sacerdotes. Apocalipsis 1:6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Elohim. Apocalipsis 5:10. Y nos ha hecho para nuestro Elohim reyes y sacerdotes. Y reinaremos en la tierra, reyes y sacerdotes. Si nosotros somos hechos sacerdotes para Elohim, entonces de verdad que vale la pena que leamos las instrucciones acerca de los sacerdotes. Hay mucha revelación en ellas y debemos de comenzar con el nivel más básico, que es comprender en qué consistía la vestidura del sacerdote, algo que es nuevo casi para cualquier creyente. Leo el versículo 4 y dice, y estos los vestidos que harán, pectoral y efod, y manto y túnica, bordada mitra, una mitra bordada, y cinto. Fíjense que el orden de las vestiduras va desde afuera hacia adentro. El pectoral era algo que se ponía en el pecho. Después, el efod era algo que estaba debajo del pectoral, cubriendo el pecho y la espalda. El manto era algo que estaba debajo del efod, que cubría también el pecho y la espalda, pero llegaba más abajo. Y la túnica, que cubría desde el cuello con mangas largas y llegaba muy abajo. Y además de esto, una mitra que cubría la cabeza como un gorro bordada y un cinto que sería como un cinturón. Fíjense qué curioso, esta vestidura no tiene nada con que cubrirse los pies. Esto es descalzos, ministraban los sacerdotes. Es por eso es que debían de lavarse los pies y las manos para entrar en el lugar santísimo. Sigo leyendo versículo 5. Y ellos tomarán al estaf el oro, y al estaf el azul, y al estaf la púrpura, y al estaf de carmesí el hilado, y al estaf el lino, y harán al estaf el efod oro, azul y púrpura, y carmesí hilado, y lino torcido, obra de experto. Dos hombreras unidas será para él, en dos sus extremos y sujeto. Y bordado su efod, que sobre él, como obra de él será. Oro azul y púrpura y carmesí de hilado y de lino torcido. Y tomarás al estaf dos piedras de ónice y grabarás en ellas nombres de hijos de Israel. Seis de sus nombres sobre la piedra, la una, y al estaf nombres de los seis, los restantes sobre la piedra, la otra, según sus nacimientos. Obra de cortador de piedra, de grabadura, sello, grabarás al estaf. Dos, las piedras con nombres de hijos Israel. De engastes filigranas de oro harás a ellos y sujetarás al estaf. Dos, las piedras sobre de hombreras el efod, piedras de memorial para hijos de Israel. Y llevará a Aarón al estaf sus nombres ante Yehú en dos hombreras de él para memorial, y harás filigramas de oro. O sea, lo que es llamado efod era, al parecer digo porque son diferentes las interpretaciones, una tela que cubría la parte de adelante y la parte de atrás. Y el efod estaba unido en los hombros por estas piedras que tenían los nombres de los hijos de Israel, seis en un lado y seis en el otro, por orden de nacimiento, decía. ¿Se lo pueden imaginar? Es como un manto que cubre la parte delantera, la parte de atrás de la espalda, unido en los hombros por las piedras, y que tiene sobre él el pectoral, que es algo que se pone en el pecho, que va a estar descrito más adelante. Sigo leyendo versículo 14. Y dos cordones de oro puro, trenzados harás a ellos obra de cuerdas, y fijarás al estaf cordones de las cuerdas a las filigranas, y harás pectoral de juicio, obra de experto, como obra de efod lo harás, oro azul y púrpura y carmesí de hilado, y lino torcido harás a él. Cuadrado será doble palmo su longitud y palmo su ancho, y llenarás en el engaste piedra cuatro filas, piedra, fila de rubí, topacio y berilo, la fila la una, y la fila la segunda, turquesa, zafiro y diamante, y la fila la tercera, jacinto, ágata y amatista, y la fila la cuarta, crisólito y ónice y jaspe. Montadas oro estarán en sus engastes, y las piedras serán para nombres de hijos de Israel, 2, 10 para sus nombres. Grabaduras de sello, cada una para su nombre, serán para 2, 10 tribus. 2, 10 tribus es 12 tribus. Y harás para el pectoral cordones de trenza, obra de cuerdas, oro puro, y harás para el pectoral 2 anillas de oro, y sujetarás al estaf 2 las anillas a 2 extremos del pectoral. Y fijarás al estaf 2 cordones de oro, a 2 las anillas a extremos del pectoral. Y al estaf 2 puntas de 2 los cordones atarás a 2 las filigranas. Y sujetarás a hombreras de el efod a frontal su delantera, y harás 2 anillas de oro, y fijarás a ellas a 2 extremos del pectoral en su orilla, en que lado el efod adentro. Y harás 2 anillas de oro, y fijarás a ellas en 2 hombreras del efod abajo frontal su cara, junto a su costura de arriba al cinto del efod. Y atarán al estaf el pectoral de sus anillas a anillas del efod, con cordón de azul para estar sobre cinto del efod. Y no se moverá el pectoral de sobre el efod. Ok, entonces entendemos, el efod era cubriendo el pecho y la espalda y tenía atado el pectoral, que sería cuadrado de un palmo de ancho y de un palmo de largo, con las 12 piedras de las 12 tribus de Israel. Versículo 29. Y llevará Aarón al Eftaf nombres de hijos de Israel en pectoral de el juicio sobre su corazón, en su entrar al lugar santo por memorial ante Yehú continuamente, y pondrás en pectoral de el juicio al Eftaf el Urim y el Tumim, y estarán sobre corazón de Aarón en su entrar ante Yehú. El Urim y el Tumim eran al parecer dos piedrecitas que se ponían dentro del pectoral, o sea, el pectoral debe haber sido como una bolsa, y adentro estaban estas dos piedrecitas que se piensa eran idénticas, iguales, y quizás de diferente color, una blanca, una negra, dicen algunos, y con estas el Señor manifestaba su voluntad cuando el sacerdote le consultaba al Señor, o cuando un rey le consultaba al Señor. Algunos dicen que la piedra misma puede haber sido piedras que se iluminaban si el Señor contestaba afirmativamente que estas piedras se iluminaban, pero no se sabe exactamente cómo fue, pero sabemos que era una forma de consultarle al Señor y que estaba dentro del pectoral, que dice el Señor que lo llevaba acá en su corazón, y que el juicio estaba ahí siempre, el juicio. Sigo leyendo. Y llevará a Aarón al Eftaf juicio de hijos de Israel sobre su corazón ante Yehú continuamente. Punto. Y harás al Eftaf manto de el efod totalmente azul, y será abertura de su cabeza en su centro, borde será para su abertura alrededor, obra de tejido como abertura de collar será, para él no se romperá. Y harás para sus orlas granada de azul y púrpura y carmesí, tejido para sus orlas alrededor, y campanas de oro entre ellas alrededor. Campana de oro y granada, campana de oro y granada, en orlas del manto alrededor. Y estará Aarón sobre para ministrar, y será oído su sonido en su entrar al lugar santo ante Yehú y en su salir, y no morirá. El manto del efod era lo que venía debajo del efod, de color azul, dice el Señor, y tenía en sus extremos abajo campanitas y granadas, que al moverse el sacerdote hacía ruido para que no muera, dice el sacerdote. Yo quiero decir algo al margen acá, que realmente no puedo detenerme más sin decirlo. Yo quiero que recuerden ustedes, queridos hermanos, que Moshe entraba en la presencia del Señor y hablaba directamente con él en cualquier momento, y que Aarón y sus hijos, para poder entrar, debían de seguir procedimientos estrictos. Cuando digo que Moshe entraba en cualquier momento, no sé si es la mejor definición que puedo dar, pero él entraba cuando el Señor lo llamaba. Pero Aarón, para entrar, debía de seguir un número grande de reglas para poder entrar a la presencia del Señor. Vamos a ver más adelante el comportamiento de Aarón. Muy pronto vamos a leer y vamos a comprender que algo impide que Aarón y sus hijos tengan un acceso hacia la presencia del Señor, tal como Moshe lo tenía. Fíjense que la forma tan detallada que el Señor nos da para que esté listo para entrar, y habla de que si no lo hace así, puede morir Aarón. Y de hecho va a suceder más adelante, sabemos que los hijos de Aarón van a morir enfrente al Señor. Pero Moshe entraba y hablaba con el Señor y no moría, solo para que su corazón medite en esto. ¿Qué tipo de corazón Elohim busca en nosotros? ¿Cuál es el tipo de corazón? ¿Cuál es la semblante? ¿Cuál es el espíritu que debe estar en nosotros para poder siempre entrar en el lugar santísimo sin tener necesidad de pasar por procedimientos de perdón, de purificación y diferentes reglas para poder estar en la presencia del Señor sin morir? Dice la Escritura que Moshe era la persona más humilde que había, y que como él no había otro. Creo que eso habla bastante de qué tipo de espíritu agrada al Señor. Sabemos que al altivo lo mira de lejos. Bueno, seguimos leyendo entonces el versículo 36 de Éxodo 28. Y harás plancha de oro puro y grabarás sobre él grabados de sello, santo a Yehú, Kodesh a Yehú. Y sujetarás a él en cordón de azul, y será en la mitra, en delante, frente de la mitra estará. Y estará sobre frente de Aarón, y llevará a Aarón al Eftaf culpa de los dones santos, que consagrarán hijos de Israel en todas ofrendas sagradas de ellos, y estará en su frente continuamente para ser aceptable a ellos ante Yehú. Y tejerás la túnica lino, y harás mitra lino, y cinto harás obra de bordador. Y para hijos de Aarón harás túnicas, y harás para ellos cintos, y tiaras harás para ellos, para dignidad, para honor, y vestirás con ellas a Aarón, tu hermano, y a sus hijos con él, y ungirás a ellos, y consagrarás al Eftaf tu mano, y santificarás a ellos, y serán sacerdotes para mí. Y haz para ellos pantalones de lino para cubrir, mijnasei, bad, pantalones de lino para cubrir cuerpo de desnudo, de cintura hasta los muslos serán, y estarán en Aarón y en sus hijos, en su entrar a tienda de reunión, o en su acercarse a el altar para ministrar en el lugar santo, y no llevarán culpa y morirán. Estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Bueno, entonces revisamos de nuevo cuál es la vestidura del sacerdote. Teníamos el pectoral, que era cuadrado con las 12 piedras en el pecho, y el efod, donde está el pectoral amarrado a este efod que cubre la parte delantera y la parte de la espalda, hasta más o menos los muslos. Debajo de el efod está el manto, que llega más abajo todavía, y este tiene campanitas. Tiene campanillas que suenan cuando el sacerdote se mueve para que no muera, dice, al entrar en el lugar santísimo. Y todo esto de color azul mezclado con oro. Y debajo de el manto está la túnica, que es blanca, de mangas largas y que llega muy abajo, muy abajo. No existe calzado para los pies, pero además existe un gorro que tiene en la frente escrito Kodesh Le Yehú. Y además esta mitra tiene un cinto azul y el resto de la mitra, al parecer, blanca. En las hombreras se recuerdan las dos piedras con los nombres de las tribus de Israel, seis a un lado, seis al otro, además de los nombres de las tribus de Israel en el pectoral cuadrado aquí, y dentro del pectoral el Urim y el Tumim. ¿Lo puede ver? ¿Lo puede divisar, querido hermano, con todo lo que he dicho? Fíjense que curiosamente existe un mandamiento que dice que el Señor no quiere que utilicemos ropas donde se mezclan dos tipos de hilos. Levítico 19:19 dice: y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. Pero fíjense que las instrucciones para la ropa del sacerdote, para el efod, instruyen justamente que sea tejido con diferentes tipos de hilo. Se habla, por ejemplo, en el capítulo 28, versículo 8, que el cinto será hecho de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. O sea, están mezclando los hilos. El oro este estaba hecho tan fino que era un hilo. Curioso. Muchos de los mandamientos que el Señor nos da están relacionados con el tabernáculo, con el templo, sin darnos cuenta. Lo ve el mandamiento, por ejemplo, de tejer el sumo sacerdote con mezcla de hilos, el cinto, está por sobre el mandamiento de Levítico 19:19. Por eso es que la Torá no puede ser llamada ley sino instrucciones, porque existe nivel de importancia entre uno y otro mandamiento. Lo puede ver también con esto está relacionado el Shabbat y el fuego. El Señor nos dice que no prendamos fuego en Shabbat, pero en el templo la menorá está ardiendo en el Shabbat. Éxodo 35:3 dice: no encender fuego en ninguna de nuestras moradas en Shabbat. Entonces existe algo especial y único en mantener algunos mandamientos que apuntan hacia el tabernáculo sin que nos demos cuenta. Es como si en algún sentido espiritual el tener tela sin mezcla de hilos en alguna forma espiritualmente estamos reconociendo que es uno el lugar donde se hacía la expiación y el Señor trataba con el hombre, y eso era el tabernáculo y el templo, porque allá eran aceptos los sacrificios. Un sacrificio fuera de Jerusalén no es acepto, es sacrificado a demonios, según lo que dice la Torah. Y la otra cosa que vale la pena mencionar es acerca de los pantalones que cubrían la desnudez, y que cuán importante es para el Señor que la desnudez esté cubierta y que bajo ninguna circunstancia sea manifiesta. Distracción es una de las razones principales por las cuales el Señor no lo permite. Ante su presencia, tener distracciones de desnudez puede ofender gravemente al Señor, y no queremos ofenderlo, ¿no es cierto? Esto aparece en Éxodo 20. En versículo 26 dice: no subirás por gradas a mi altar para que tu desnudez no se descubra junto a él. Y acá aparece en Éxodo 28, donde el Señor dice que se ocupen pantalones de lino para cubrir la desnudez. y que sean de los lomos hasta los muslos. Esto de cubrirse siempre ha estado presente y yo oro por un gran mover de la santidad esta que es manifestada en estos mandamientos entre todos los hermanos, para que salgamos de la cultura, de la tradición, de lo que es normal en la cultura donde vivimos y podamos entrar en el maravilloso gozo que está en la santidad que se describe acá y el maravilloso poder que está en la santidad que se escribe acá. Y en toda la fuerza aquella y la victoria que está en la santidad que se describe en la Torá. El capítulo 29 describe cómo son Aarón y sus hijos, si le podemos decir así, consagrados, y qué procedimiento y qué sacrificios deben de hacerse para poder comenzar a ministrar por primera vez. Este proceso duró 7 días y esto incluía también aceite que era derramado sobre la cabeza de los sacerdotes, teniendo toda la ropa puesta, que tengamos conocimiento de esto. O sea, quiere decir que toda la ropa se llenaba de aceite. Entonces leo del capítulo 29 algunos versículos. Y esta es la cosa que harás a ellos para consagrar a ellos para ser sacerdotes para mí. Toma un becerro, hijo de vacada, y carneros 2 perfectos, y pan de ázimos y tortas ázimas amasadas con aceite, y hojaldres ázimos untados con el aceite. Harina de trigo harás a ellos, y pondrás a ellos en cesta una, y ofrecerás a ellos en cesta, y con el becerro y con 2 los carneros. Y a Aarón y a sus hijos acerca a puerta de tienda de reunión, y lava a ellos con agua, y toma al staff las ropas. Y viste a Aarón al staff la túnica, y al staff manto de el efod, y al staff el efod, y al staff el pectoral, y ceñirás a él con cinto de el efod, y pondrás la mitra en su cabeza, y sujetarás al staff diadema, la sagrada, sobre la mitra, y tomarás al staff aceite de la unción, y derramarás en su cabeza, y ungirás a él, y al staff sus hijos traerás, y las vestirás túnicas, y ceñirás a ellos cinto, a Aarón y sus hijos, y atarás a ellos tiaras, y serán para ellos sacerdocio por estatuto perpetuo, y consagrarás mano de Aarón y mano de sus hijos, y acercarás al staff el becerro ante tienda de reunión, y pondrá Aarón y sus hijos al staff sus manos sobre cabeza de el becerro, y degollarás al staff el becerro ante Yehú, puerta de tienda de reunión, y tomarás de sangre de el becerro, y pondrás en cuernos del altar con tu dedo, y al staff toda la sangre derramarás a base del altar, y tomarás al staff toda la grasa, la que cubre al staff la entraña, y al staff el recubrimiento sobre el hígado, y al staff 2 los riñones, y al staff la grasa sobre ellas, y quemarás en el altar, y al staff carne de el becerro, y al staff su piel, y al staff su estiércol, quemarás con fuego fuera del campamento por pecado, ello ofrenda. Y el carnero, el 1, tomarás y pondrán a Aarón y sus hijos al staff sus manos sobre cabeza del carnero y degollarás, y al staff el carnero, y tomarás al staff su sangre y rociarás sobre el altar alrededor, y al staff el carnero cortarás en sus pedazos y lavarás sus intestinos y sus piernas y pondrás con sus trozos y con su cabeza y quemarás al staff todo el carnero en el altar holocausto, el a Yehú, olor grato de fuego a Yehú, él. Entonces continúa describiendo todo el proceso tan detallado de cómo se consagra a los sacerdotes para empezar a ministrar la primera vez. Y durante estos 7 días se ofrecía este sacrificio por el pecado y se santificaba el altar también. El versículo 37 dice así: 7 días harás expiación por el altar y santificarás a él, y será el altar santo de santos. Todo lo que toque en el altar será santo. Entonces, junto con la consagración del altar estaba la consagración de los sacerdotes, y que duraba 7 días, que no podían salir los sacerdotes de este lugar por 7 días, debían de quedarse, y después de eso ya podían comenzar a ministrar. Y a partir del versículo 38, el Señor comienza a describir acerca de las ofrendas diarias, lo que se llama más tarde el sacrificio continuo. Creo es importante que leamos esto, porque más adelante puede tener mucho significado con algunas profecías. Y esto lo que ofrecerás sobre el altar: corderos hijos de 2 años al día siempre. O sea, tamid es en hebreo siempre, continuo. Al staff el cordero el 1 ofrecerás por la mañana, y al staff el cordero el otro ofrecerás entre los 2 crepúsculos. Ven, hermanos, qué hermoso es poder entender este versículo 39 con el Aleph Tav. Mira, abra su corazón, hermano, yo lo voy a decir de nuevo. Aleph Tav, el cordero, el uno, ofrecerás por la mañana, y Aleph Tav, el cordero, el otro, ofrecerás entre los crepúsculos o entre las tardes. Be'arbaim en hebreo. Puede ver cómo el Aleph Tav está apuntando hacia el sacrificio de Yeshua, incluso en este sacrificio continuo. Sigo leyendo, versículo 40. Y décima flor de harina mezclada con aceite amasada, cuarto del hin, y libación, cuarto del hin vino, para el cordero, el uno. Y Aleph Tav, cordero, el otro, ofrecerás entre los crepúsculos como ofrenda de la mañana, y como su libación ofrecerás a ella para olor grato de fuego a Yehú. Holocausto continuo por vuestras generaciones. Puerta de tienda de reunión ante Yehú, donde me reuniré a vosotros allí para hablar a ti allí. Me reuniré allí con hijos de Israel y será santificado con mi gloria. Y santificaré al staff, tienda de reunión, y al staff, al altar, y a Aarón y a sus hijos santificaré para ser sacerdotes para mí. Y habitaré entre hijos de Israel y seré para ellos Elohim. Y conocerán que yo, Yehú, su Elohim, que saqué a ellos de tierra de Egipto para mí habitar entre ellos. Yo, Yehú, Elohim, Elohim de ellos. Hermoso, hermanos. Bueno, esa es la instrucción para el sacrificio continuo. Un sacrificio en la mañana y otro en la tarde, dice, incluso entre las dos tardes que habíamos explicado, que entre las dos tardes se puede entender entre que se pone el sol hasta que se oscurece, pero también apunta hacia el sacrificio de Yeshua en el día de la Pascua, que es entre una tarde y la otra. ¿Me entiende? Porque Yeshua vino a cumplir la Torá. El capítulo 30 comienza a hablar del altar de incienso. Y harás altar, quemador de incienso, madera de acacias harás a él. Codo su longitud y codo su anchura, cuadrado será, y dos codos su altura, de él sus cuernos. Y recubrirás a él oro puro, Aleph Tav y su parte superior, y Aleph Tav sus lados alrededor, y Aleph Tav sus cuernos. Y harás para él molduras de oro alrededor, y dos anillas de oro harás para él, para debajo de, para su moldura, en dos extremos de él, harás en dos lados de él, y será por asideros para varas para llevar a él con ellos. Y harás al staff las varas madera de acacias, y recubrirás a ellas oro, y pondrás a él ante la cortina que frente arca de testimonio, delante del propiciatorio que sobre el testimonio, donde me encontrará contigo allí. Y quemarás sobre él incienso Aarón, aromas por la mañana. Por la mañana, dice dos veces por la mañana. En su preparar, Aleph Tav las lámparas la quemará. O sea, cuando Aarón prepara las lámparas, el candelabro, la menorá, entonces quema incienso dos veces al día. Al encender Aarón, Aleph Tav las lámparas entre el atardecer, la quemará. Incienso continuamente ante Yehú por vuestras generaciones. Hermanos, la hora del sacrificio de la mañana, la hora del sacrificio de la tarde, son horas que hasta el día de hoy son horas especiales. Son horas especiales para sacrificios, para adoración, para el Señor, para sacrificios de adoración, de alabanza. Siguen siendo horas especiales, pero queridos hermanos, que sepamos que esto es, conforme al tiempo de Jerusalén, es la hora especial del sacrificio de la mañana y de la tarde. Porque cuando se pone el sol en Jerusalén, es el tiempo del sacrificio de la tarde. Y es una hora aceptable para adorar a Yeshua. Es la hora especial del sacrificio. Fíjense en cómo las aves especialmente cantan en aquella hora. Sacrificio agradable, olor grato al Señor. Podemos entregarle hoy en día con alabanzas, con cánticos, en estas horas. Yo oro, hermanos, para que un día todo alrededor del mundo, a la hora del sacrificio de la mañana y a la hora del sacrificio de la tarde, hermanos, se unan en adoración, conforme al tiempo de Jerusalén, y el Señor sea adorado y alabado como Él merece serlo. Leo versículo 9 y 10. No ofrecerás sobre él incienso otro, ni holocausto, ni ofrenda, y libación no derramaréis sobre él. Y expiará Aarón sobre sus cuernos una en el año de sangre de ofrenda del pecado de expiaciones. A Kippurim se dice en hebreo expiaciones. Como Yom Kippur, Kippur es expiación en singular, Kippurim son expiaciones. Como el día de la expiación, Yom Kippur, una en el año expiará sobre él por vuestras generaciones, santo de santos, él a Yehú. Santísimo, Santo de Santos, sería el altar de incienso también adentro, y sería, por supuesto, el arca del pacto, y el lugar donde está el arca del pacto con el propiciatorio. Aquí terminamos entonces la parashá Tetzaveh, y que tengamos siempre presente que cada uno de los artículos del tabernáculo o de las vestiduras del sacerdote, del sumo sacerdote y de los sacerdotes apuntan, representan, son una imagen, hasta quizás una profecía de lo que es nuestra vida en el reino. El Señor dijo: si no nacemos del agua y del espíritu no podemos entrar en el reino de Dios. Cuando entramos de lleno en el reino de Dios, cada uno de los artículos del tabernáculo se encuentran vivos en nuestra vida. Tenemos que entender cómo. Por ejemplo, sabemos que en los escritos arameos, las vírgenes, las 10 vírgenes con sus menorás, no con sus lámparas, sino con sus menorás. Y sabemos, menorá era uno de los artículos del templo, esta lámpara que debía estar encendida. Entonces, entendemos entonces que dentro de nosotros tenemos una menorá. El Señor le dice a Moshe que le hablará desde el propiciatorio. Y entendemos que dentro de nuestro corazón existe un lugar donde el Señor nos habla, donde el Señor en el Espíritu nos habla, de a dónde brotan, por ejemplo, las lenguas que el Señor da. Y ese lugar de a dónde sale, de a dónde emana este río del Espíritu, y donde escuchamos voces como las lenguas o la voz del Señor, ese lugar es justamente el propiciatorio que está en nosotros. Y en el arca del pacto estaban puestas las tablas, y había una Torá que más tarde el Señor ordena poner en el arca o al lado del arca. Y descubrimos que en Jeremías, allá el capítulo 31, habla de que el nuevo pacto consiste en que el Señor anota y escribe su Torá en nuestros corazones. Entonces, entendemos que el arca del pacto está en nuestro corazón, porque ahí es donde el Señor escribe sus mandamientos, porque en el arca era donde el Señor ponía los mandamientos y su Torá. Entonces, cada una de las descripciones del tabernáculo apuntan hacia nosotros. También nosotros sabemos que el Señor prometía que nosotros íbamos a ser los tabernáculos, y Él así lo ha hecho, ha puesto su presencia, su espíritu en nosotros, y nosotros somos los tabernáculos con un lugar santísimo, con un lugar santo. Y así como las reglas se aplican para el atrio del tabernáculo, que nada inmundo debe de entrar en el atrio del tabernáculo, incluso el campamento, si vamos más allá. Entonces esto se aplica para nuestra casa, se aplica para nuestro patio, nuestro jardín, si es que lo tenemos. Existe una similitud que es más allá de una similitud. Espiritualmente hablando, es así. Las instrucciones del campamento, de la tribu del tabernáculo, del lugar santísimo, son aplicables hoy en día a nuestras vidas, en nuestra casa, en el patio de nuestra casa, en nuestra casa, en nuestra vida. El Señor no quiere que haya nada inmundo en el campamento, no en el atrio del tabernáculo y no en el lugar santo, no en el altar que es santísimo, dice. Entonces, en nuestra vida, cada uno de esos elementos deben de existir. Debe existir un altar de sacrificios. En nuestra vida debe de existir el sacrificio para poder estar con el Señor, el sacrificar nuestro tiempo para pasar tiempo con el Señor. Ese es un sacrificio. El sacrificar nuestro tiempo y entregarnos en adoración al Señor, ese es el sacrificio que complace al Señor. El quemar incienso, olor grato al Señor, es un sacrificio de adoración, de agradecimiento, de humillación ante el Señor, en pureza. El vestirse con vestiduras apropiadas y santas, con vestiduras únicas incluso, una vestidura que tenga mezcla de hilos. No tengo la revelación de qué representa, pero es una vestidura única de un sumo sacerdote que se acerca al lugar santísimo. O quizás para nosotros es simplemente la vestidura de un sacerdote, que viste una ropa blanca, simple, con una mitra, y que se acerca en humildad hacia el Señor. Que el Señor nos revele todas estas cosas, pero yo les recuerdo siempre que Moshe no necesitaba de todo este proceso para poder entrar allá a hablar con el Señor. Eso quiere decir que Moshe estaba siempre puro, estaba siempre listo, siempre estaba arrepentido. Y que aprendamos de eso la lección de cómo debemos llevar nuestra vida. El Señor dice: sin mancha, que era su novia. Estemos y aprendamos a estar sin mancha, porque Yeshua viene pronto. Y sea Él el que continúe enseñando a cada uno de nosotros acerca de sus maravillas, de su maravilloso tabernáculo. En el poderoso nombre de Yeshua, Señor, te agradecemos por todo lo que nos has dado, por esta porción donde nos has instruido en el tabernáculo, en las vestiduras del sacerdote, en parte porque queda más por aprender, sabemos, en otras porciones. Te pedimos, Señor, que tú, Yeshua, nos acompañes en este día, que tú, Yeshua, continúes siendo nuestro maestro, nuestro profesor, que las revelaciones que sigues dando tú acerca de esto puedan fluir entre todos los hermanos que escuchamos estos mensajes, que puedan fluir, Señor, las revelaciones, y que nos des una forma, Señor, de estar en contacto. Todos aquellos que escuchamos estos mensajes, que amamos tu Torá y que, Señor, exaltamos el poderoso nombre de Yeshua. Te pedimos que un espíritu de unidad siempre esté en nosotros, Señor, que la sanidad tuya sea liberada, que remuevas, como dice tu maravilloso pacto, toda enfermedad de nuestro medio, que consueles nuestros corazones, que apartes de nosotros las mentiras, Señor, y que nos des la verdad que nos hace libre en esta hora. A cada uno de los que escuchan estos mensajes, descienda, Señor, tu presencia sobre los hogares y sobre los lugares donde se está escuchando esta grabación en este segundo, Yeshua. Y te pido que tu reino se haga más vivo que nunca en la casa, en los corazones, en las vidas de cada uno de los hermanos que escucha estas oraciones, Señor. Y yo, Señor, pronuncio Shalom desde Yerushalayim sobre todos los hermanos hasta los extremos de la tierra. Shalom de Yeshua, el Mesías, desciende sobre ustedes, amados hermanos, en el poderoso nombre de Yeshua, el Mesías de Israel. Amén. Shalom al Israel. Aleluya.